Oremos al Señor. Padre, es tiempo de tomar unos minutos, proclamar tu palabra, Señor. Y lo que falta, pero permítenos, aún sin preocuparnos, Señor, por los tiempos, darle tiempo propicio a cada cosa y que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les recuerdo esta semana, próxima semana, el sábado, mejor dicho, la reunión de parejas. La reunión de parejas a las 4 de la tarde, aquí en nuestra iglesia. Les invito a regresar a Apocalipsis, ahora el capítulo 17. En el capítulo 16 leímos las plagas, las copas, siete copas de las plagas o de la ira de Dios, que cayeron principalmente sobre el mundo y en forma particular sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia y sobre la ciudad del anticristo y el reino, el imperio del anticristo. Mire el capítulo 17, mejor dicho, dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, las copas de la ira de Dios, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero. Pero gloria al Señor, que dice: y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ahí es donde aparecemos nosotros, los creyentes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia Estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Como aún el reino de la bestia tiene un término, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Bien, pues sin duda hay mucho que decir de este capítulo y no es nuestro afán ir a detalle. Pero pudiéramos decir así a grandes rasgos, hermanos, que esta mujer sentada sobre una bestia escarlata es la iglesia institucional que se ha homologado precisamente y seguido los pasos del anticristo. Muchos han interpretado el libro de Apocalipsis de una manera profética, o mejor dicho, sí, profética, pero refiriéndose a la historia de Roma. Y por supuesto, en pasajes como estos han encontrado similitudes. Y no quisiera yo decir que completamente están en falsedad. Yo creo que el libro Apocalipsis se refiere a eventos de algo que va a suceder. Pero obviamente a través de la historia hemos tenido no solamente hombres que son precursores del anticristo, y con precursor me refiero a alguien que viene detrás con las mismas similitudes y que de alguna manera es una semblanza de aquel falso o de aquella situación que se va a presentar. Encontramos en la historia así hombres que se han levantado contra los judíos, pero no solamente hombres, sino sistemas, no solamente sistemas de gobierno, sino sistemas religiosos que se han desviado de la verdad y han hecho una especie, sincretismo, una mezcla de verdad con mentira. Y tal vez la mayor apostasía de todos los tiempos ha sido la Iglesia Católica en su mezcla y precisamente sincretismo con las religiones paganas. Es la Babilonia, la ramera, y que finalmente, como dice aquí, está ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Eso es una, esto que se menciona en Apocalipsis 17, es una expresión de lo que sucederá en el futuro, pero que ya se ha visto de una manera en sistemas religiosos actuales y aún del pasado, que han ido en contra de los santos del Señor. Y en esta mezcla, y precisamente la gran ramera, la mujer, ¿se acuerdan la mujer que estaba lista para dar a luz al hijo, que expulsa al remanente? Ahora viene a formar parte de esa bestia y cabalga sobre esa bestia. Es impresionante. Hoy en día, el cristianismo, aún el cristianismo evangélico, qué comprometido está. Ya es comprometido no solamente con el mundo, sino con la falsedad, con el paganismo. Es impresionante, ¿sí? Hay líderes religiosos evangélicos que dicen que, bueno, el Papa va a ir al cielo y que el Papa, o sea, es una mezcla. Hay una organización mundial de las iglesias, hay un ecumenismo, y obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando venga el rapto? Y obviamente ellos no estarán preparados para irse con el Señor. ¿Qué va a empezar cuando haya esta unidad para salir adelante en las situaciones físicas y eso? Va a haber una mezcla entre la iglesia institucional y las fuerzas gubernamentales, políticas, y vamos a encontrar allí. ¿Hay cuántas iglesias literalmente usan al gobierno? No tienen convicciones. Y se venden al gobierno solamente para mantener su estatus. Entonces hay realmente una mezcla allí, y esta es la gran ramera, y que obviamente en la gran tribulación serán los que junto con el gobierno y con del anticristo estarán persiguiendo a los santos. Pero finalmente los gobiernos van a deshacerse de esa ramera, como dice aquí al final. Ahí dice, ¿no? En el versículo, en Apocalipsis 17, dice versículo 16, los 10 cuernos que viste en la bestia, ¿qué son los 10 cuernos? Son reyes. ¿Se acuerdan de esos 10 cuernos de la bestia, ya también en Daniel? Y que va a salir un cuerno pequeño que va a tumbar a 3 y va a salir y van a ser, ahora es el octavo, ese es el anticristo. Sé que hay mucho que decir, ¿verdad? Pero solamente en generalidades, hermanos, va a llegar el día en que va a haber situaciones, las cosas se van a poner tan difíciles, donde para el anticristo, el anticristo no viene a darle su tributo a la iglesia institucional, la va a usar, porque acuérdense que el plan del anticristo, él es ponerse él mismo como Dios. Y en los momentos tan cruciales, cuando vengan estas plagas, acuérdense, acaba de pasar Apocalipsis 16, y están viniendo todas estas situaciones, úlceras malignas, sobre todo los que, la cosa se pone difícil, a lo mejor había compromisos, tratos o esto, o que no que iban a orar, no que todo iba a estar bien, no lo sé. Y va a haber una inconformidad, como en el mundo, realmente lo que mantiene al mundo, sin que este mundo se destruye a sí mismo, los hombres, es Dios. Entonces los gobernantes, los 10 reyes o los gobiernos van a aborrecer, versículo 16, ¿a quién? A la ramera. Y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar, ¿qué cosa? Lo que Él quiso. Las manos de los reyes, ¿cómo dice? El corazón de los reyes está en las, ¿cómo dice? En las manos de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y Dios va a usar a los reyes paganos para destruir al sistema religioso del anticristo. Luego viene el capítulo 18, ya literalmente la sede gubernamental, una ciudad que va a ser destruida por esas plagas. Esto va a provocar, acuérdense que salió del dragón, de la bestia y del falso profeta, tres espíritus, un espíritu de cada uno de ellos a manera de rana, ¿se acuerdan? Que iban a todos los reyes de la tierra, todas las naciones de la tierra, para juntarlos, para pelear contra el Cordero. Y es cuando todos se van a juntar para luchar contra Jerusalén, y el Señor vendrá para liberar a Jerusalén, y bueno, ya lo veremos más adelante. Pero mire, por favor, Apocalipsis 18 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y así pudiéramos seguir leyendo, hermanos, y se escuchan voces allí, ¿verdad? Otra voz, versículo 4 del cielo, que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Versículo 9, los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación. Versículo 20, mire esta frase, alégrate sobre ella, cielo. ¿Quién es ella? es la gran la Babilonia, la ciudad sede del anticristo. Y aquí es bien interesante, porque mire lo que dice. Cuando esto está pasando en la tierra y está siendo destruida, y bueno, todo lo que viene, sus músicos se vienen abajo, sus comercios se viene abajo, es completamente destruido. Hay una voz, o como dice ahí, versículo 20, alégrate sobre ella, cielo. Nosotros decimos, bueno, en la creación de Dios se goza cuando Dios ejecuta sus obras de juicio. Amén. Pero no solamente el cielo, ¿a quién se está refiriendo? Mire lo que dice, soy 18:20. Y vosotros, ¿quiénes? Santos, apóstoles y profetas. ¿Sí? ¿Dónde están estos santos, apóstoles y profetas? En el cielo. Y le dicen, gócense, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Ahí está la paciencia de los santos, ¿se acuerdan? O sea, otra vez donde vemos que de lo que está pasando aquí en la tierra, los creyentes en el cielo habremos de gozarnos porque los juicios de Dios se están cumpliendo. Ahora, antes de pasar al 19, en los minutos que quiero tomar, regresen a Apocalipsis 17, versículo 14. Cuando todos estos reyes se juntan para pelear contra el Cordero. ¿Están ahí, hermanos? 17, 14. Fíjense cómo dice. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué? Y el Cordero los vence. ¿En dónde los va a vencer? En la batalla de Armagedón. ¿Sí? Ya se mencionó esa batalla, ¿no? Creo que en el Apocalipsis 16, ¿verdad? Sí, en Apocalipsis 16, cuando esos espíritus de demonios a manera de ranas salieron para convocar a los reyes de la tierra, versículo 14 de Apocalipsis 16, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí no está pasando todavía la batalla de Armagedón. Los reunió, los está convocando. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos dice, o viene una voz, ¿verdad?, de los siete ángeles que dicen, esta es la ramera. Y luego, ¿verdad?, versículo de capítulo 18, otro ángel del cielo que viene y que clama con voz potente y empiezan a revelar la caída del imperio del anticristo. Y todo preparándose para la batalla final del Armagedón que en Apocalipsis 19 se lleva a cabo. Pero aún Apocalipsis 18 acabo de mencionar que aún se le pide al cielo que se goce porque Dios les ha hecho justicia en ella. Pero hay un detallito aquí en el versículo 14 de Apocalipsis 17:14. No, un detallito, bueno, ahí ustedes lo pueden ver, miren. Pelean contra el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Pero mire lo que dice. Y los que están con Él, ¿son qué? Llamados y elegidos y fieles. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Son llamados, elegidos. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero hay otra situación aquí, otra cosa. Son fieles. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El justo por la fe vivirá. Fieles. ¿Cuál es la característica de aquellos que están en el cielo? Son fieles. Fieles. No se retractan de su fe. No niegan su fe. No rechazan a su Señor. Reconocen, han sido llamados. Son elegidos. Y son fieles. esto que nos sirva para también prepararnos para ir al Señor con Él, ¿verdad? Muy bien. Y de allí, hermanos, en Apocalipsis 19, vamos a llegar, y no voy a abundar a todo lo que implica las bodas del Cordero, o quiero hablar del tribunal de Cristo, pero vamos a abundar en eso. Me gustaría hablar la verdad del tribunal de Cristo, porque creemos que el tribunal de Cristo viene justo antes de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y una vez terminadas las bodas del Cordero, allá en el cielo, entonces sale el novio con sus santos o a pelear contra el anticristo aquí en la tierra. Pero luego aquí Apocalipsis 19 nos empieza a narrar lo que está pasando en el cielo, mientras en la tierra está siendo juzgada la Babilonia, la sede del anticristo, la gran ramera, esta iglesia institucional gobernada por la apostasía. Dice capítulo 19, versículo 1, y vamos a encontrar cuatro aleluyas allí. Cuatro aleluyas. Halel, ya. Alabado sea Jehová, es lo que significa aleluya, según algunas etimologías. Dice versículo 1, después de esto, ¿qué es después de esto? Bueno, voy a leer, mire por favor, en el versículo 21 de Apocalipsis 18. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. La voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Este es un versículo que usamos cuando enseñamos acerca de la música, de que Babilonia y el enemigo también tiene sus músicos, sus arpistas, sus flautistas, sus trompeteros, sus estilos de música. Pero va a llegar el día en que el Señor va a destruir todos esos estilos de música que a Él no le agradan. Y dice versículo 22, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Es decir, ya no hay trabajo, el molino para moler el grano, a eso se refiere. Versículo 23, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos, ¿en dónde? En la tierra. Oh, sí, el imperio del enemigo, del anticristo. Y la ramera, esa iglesia institucional, va a derramar sangre de los mártires. Pero ahora ha llegado, ya las plagas postreras, se derramó la séptima copa, y ahora es tiempo de ¡aleluya! Versículo 1 del Apocalipsis 19. Después de esto, ya saben lo que es esto, ¿no? Después de esto, de estos juicios sobre Babilonia, de estos juicios sobre el anticristo, de estos juicios sobre aquellos que se sellaron con la marca de la bestia o lo sellaron, dice: oí una gran voz de gran multitud. ¿En dónde? En el cielo. En el cielo. ¿Son ángeles? ¿Son los redimidos? Bueno, ¿no dice Apocalipsis 18, 20? Alégrate sobre ella, ¿qué? Cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas. De los santos ahí en el cielo ya se había hablado de una gran multitud. Y dice versículo 19, una gran multitud en el cielo, capítulo 19, versículo 1. Oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Por qué? Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez, dijeron, segundo aleluya, aleluya. y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. ¿Por qué están tan contentos los cristianos ahí en el cielo? Porque ha sido juzgado la gran ramera. Otra vez, y no estoy afanado a tratar de convencerles de que hay un vínculo entre los cristianos aquí. Más que eso, cuando estemos en el cielo, seremos conscientes de las obras que Dios estará haciendo. No sé hasta dónde. A veces hemos escuchado, nosotros ni siquiera vamos a saber. ¿Te imaginas ver a nuestros familiares inconversos siendo juzgados, siendo eso? Ahora, desde nuestra perspectiva aquí en la tierra, pues es algo cruento, ¿no? Pero en la perspectiva desde el cielo será diferente. Obviamente, aquel que ha rechazado a nuestro Señor, aún sea alguien tan cercano como un padre o una madre. Aún Cristo dijo que el que no aborreciere a padre y madre por causa de mí, no es digno de mí. Y no es para nosotros a gozar, y qué bueno ese vecino que me caía mal, qué bueno. No es ese sentido. Pero sí es gozarnos, porque hermanos, muchos de los nuestros o de los creyentes serán martirizados. Son las glorias, los gozos del cielo, porque nuestro Dios, y no tanto en una venganza, porque mía es la venganza, dice el Señor, pero el nombre del Señor que ha sido blasfemado por tanto tiempo y por tantas eras, un día será redimido, como lo digo, será dignificado. Amén. Y no habrá hombre en esta tierra que se levante más contra nuestro Señor. Aún en el milenio, aquel que no quiera seguir la voz de Cristo no va a llover sobre su parcela o sobre su tierra. Oh, amados hermanos, y luego al final del milenio, todos los que vengan van a ser muertos con fuego que caerá del cielo. Dios reinará. Dios gobernará. Pero debo concluir, hermanos, versículo 5 dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya. El cuarto aleluya, porque ese es el principal propósito, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Y en ese lapso de tiempo, que en el cielo no hay tiempo, ¿no? De que la gran ramera es juzgada y se está preparando todo para la batalla del Armagedón, allá en el cielo se llevará a cabo las bodas del Cordero. ¿Y con qué palabra empieza el versículo 7? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Decía un comentarista, a la iglesia o a los creyentes se le llama la novia en la tierra, pero en el cielo es la esposa. La esposa. Es una bendición el hecho de conocer a otra persona. Y es algo muy honorable que el Señor en su creación ha instituido como es el matrimonio. El hecho de poder conocer a alguien, vivir tantos tiempos con esa persona, sentirse apoyado, mejor son dos que uno, y todo lo que implica eso. Pasará a segundo plano, porque ahora podremos disfrutar de nuestro Señor por toda la eternidad. Él es Él es un buen Dios. Él es nuestro Ish, nuestro Señor, nuestro varón, nuestro esposo, nuestro Redentor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Amados hermanos, ¿por qué no vivir para nuestro Señor? Si finalmente Él delante de Cristo se doblará toda rodilla. ¿Por qué tengo que esperar a que Dios me doble la rodilla cuando mejor la puedo doblar ahora? A Él. Él ha de reinar. Y recuerde, si alguno de nosotros se aparta de los caminos del Señor, se entrega al pecado, ¿verdad? Está rechazando lo más precioso. Que Dios nos ayude. Es tiempo de volver a Cristo. Y vamos esta noche a darle gracias por esa muerte ignominiosa que Él sufrió por nosotros. Su cuerpo quebrantado. Su sangre, su vida derramada. ¿Por quién? Por nosotros. Por nosotros. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Hermanos diáconos, pasen por favor para tener tiempo para la cena del Señor. Una de las cosas que la palabra de Dios nos dice es que no debemos tomar este tiempo indignamente. Alguien me preguntaba esta misma mañana si podía tomar la cena del Señor. Bueno, ¿cuál es el único requisito para tomar la cena del Señor? Si crees en Jesucristo como tu Salvador, de todo corazón, bien puedes. Pero yo sí le animo a que usted, si hay algo que tiene que arreglar con el Señor, arréglelo. Porque cuando estamos tomando la cena del Señor, estamos participando de una manera simbólica de la comunión con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Es como decir, yo estoy bien con Dios. Estoy agradecido. El hecho de que usted tome el jugo de la vid y coma el pan que representa su cuerpo y el jugo de la vid representa su sangre, no quiere decir que esto se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo simbólico, es un memorial solamente. Es el recordar que Él dio su vida por nosotros y estamos agradecidos. Pero si yo estoy participando, aún en una manera memorial, dándole gracias por su vida que Él entregó por mí, que Él me salvó, pero hay pecado deliberado en mi vida, no estoy en comunión con Dios. Y debo arreglar eso. Y no debo esperar más. Tal vez usted dice, bueno, pastor, yo pequé ayer o esta tarde venía. Bueno, confiese delante del Señor ese pecado ahora mismo. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Usted dirá, pero pastor, es que tengo esta situación y yo no, nunca voy a perdonar. Bueno, ¿por qué no arregla eso? Si sabe que está en un pecado deliberado y usted dice, no, yo por eso no tomo la cena del Señor. Entonces, cuando Cristo venga, no está preparado. No está preparado. No le va a decir al Señor, Señor, espérame, porque todavía esta persona no. Espérame, Señor. No. A veces hay personas y hay cristianos que están ahí por años con cosas, rencores en su vida. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Esto que estamos leyendo es cuestión de que hoy mismo pueden comenzar a correr este tiempo de gran tribulación. Tenemos que estar preparados. Y amados hermanos, si vamos a tomar las cosas de Dios en serio, ya hagámoslo. Ya nuestro Cristo murió, gloria a su nombre. Y en Él somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que preparemos nuestros corazones y rindámonos al Señor en esta noche. Oremos. Padre Celestial, tú nos conoces y de ti no nos podemos ocultar. Oh Señor, gracias por las promesas de tu palabra, que si confesamos nuestros pecados. Tú eres fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Henos aquí. Tal vez algunos de nosotros hemos preparado nuestros corazones con anticipación. Y aún recordamos, Señor, en la historia de la iglesia, los metodistas, cómo se preparaban aún en oración para momentos como estos. Ayúdanos, Señor. No queremos aún tomar a la ligera estos preciosos momentos, Señor. Tampoco queremos caer en un ceremonialismo. Pero queremos ser conscientes de que en memoria de ti habremos de tomar este pan y este jugo, agradeciéndote por lo que tu cuerpo, tu vida fue, tu sangre fue derramada por nosotros, y proclamándote a ti hasta que tú vengas. Bendice estos momentos de confesión. Por favor, si usted necesita hablar con Dios, confesar algún pecado, hágalo. Y prepare su corazón. Y usted dice, pastor, yo no le he pedido a Cristo que me salve. Pero ahorita le quiero pedir a Cristo que me salve. Que me limpie. Yo creo que Él murió por mí, resucitó por mí. Y que Él me puede salvar. Me quiero arrepentir de mis pecados. Habrá alguien que dice, yo quiero pedirle perdón a Cristo. Quiero aceptarle como mi Salvador. Bien, Dios conoce cada corazón. Ahora preparémonos. Gracias, Señor. Oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, dijo el salmista. Perdona, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, limpie todo pecado. Gracias, Señor. Bendice ahora este tiempo en el nombre de Cristo.